Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico, y por ahí en algún lugar de la distancia debe estar Juan Marrero.
Saludos Ayola, saludos a ti y a todo el mundo.
Hola Juan. Vamos, volvemos con otro episodio para hablar de relacionado al tema del coronavirus, pero en esta ocasión, yendo al aspecto más de la comunicación, de los datos, de cómo se están comunicando, y tenemos invitados a la directora del Centro de Periodismo Investigativo, Carla Minet, y al periodista del Centro de Periodismo Investigativo, Luis Valentín, bienvenidos.
Gracias, buenas tardes, gracias por invitarnos.
Buenas tardes. Hola.
Gracias por estar con nosotros aquí.
Bueno, ustedes publicaron una historia ya la semana pasada, me parece que miércoles, sobre los datos que estaba publicando el Departamento de Salud, sobre las pruebas. Y luego, más a finales de semana, se confirma que los datos tenían error. Si pueden hablarnos un poco del impacto de los datos defectuosos del Departamento de Salud y cómo llegaron hasta publicar esa historia, hasta concluir eso.
Como bien menciona, el miércoles nosotros publicamos una primera investigación que se titula Desconocidos los resultados de pruebas rápidas en Puerto Rico. Básicamente en ese punto de la investigación habíamos podido concluir que el gobierno de Puerto Rico había repartido miles de pruebas desde hace más de 2-3 semanas y esas miles de pruebas no se habían informado resultados sobre ellas. Había mucha duda de si los números que estaba dando el gobierno de Puerto Rico a través del dashboard incluían de alguna manera los resultados de pruebas rápidas. Y ahí empezamos, yo creo que esta discusión, ¿no? desde el 4 de abril, cuando comenzamos a insistir al Departamento de Salud que nos segreguen, que nos desglosen cuáles eran los resultados de pruebas rápidas versus cuáles eran los resultados de pruebas moleculares para saber cómo se estaba dando esa matemática. Y en resumidas cuentas, pues esperamos y no obtuvimos lamentablemente respuesta del Departamento de Salud. Y ahí finalmente publicamos esa primera historia que recoge algunos de nuestros hallazgos ya en esta investigación, como por ejemplo que no había un protocolo en sitio para poder trabajar tanto el manejo de las pruebas rápidas a nivel de hospitales, como también estas instituciones de salud iban a estar reportando, informando el resultado de estas pruebas. Ellos tenían un protocolo establecido para las moleculares, pero no así para las pruebas rápidas. Por lo tanto, pudimos hablar con varias personas, ¿verdad?, dentro del sistema de salud que habían recibido este tipo de pruebas y nos habían expresado pues sus preocupaciones, incluyendo pues la falta de protocolo uniforme, y también nos habían mostrado preocupaciones con cómo estas pruebas estaban validando. Hay unas marcas específicas de pruebas rápidas que les estaban dando problemas para validar, y cuando hablamos de validar nos referimos a que estas pruebas, antes de usarse en pacientes, tienen que usarse en pacientes que ya se sabe que tienen, o sea, que están confirmados que tienen la enfermedad, y ver si cuando se le hace esta prueba a estos pacientes, pues arrojan los resultados esperados, ¿no? Si es positivo, pues se supone que la prueba rápida es de positivo. Y esto no estaba ocurriendo tal cual en este proceso de validación que estaba levantando serias dudas. Y ahí entonces nosotros nos damos la tarea de publicar esa primera investigación, y luego viene entonces la conferencia de prensa del jueves de la gobernadora Wanda Vázquez junto al secretario de Salud, Lorenzo González, donde nuevamente insistimos en que se nos dé el dato de dónde están los resultados de las pruebas rápidas que el gobierno ha estado haciendo hasta este momento, y ahí nos refieren nuevamente al dato del dashboard, y ahí pues finalmente, ¿verdad?, llegamos a la decisión de que había una discrepancia, estábamos seguros que había un error en alguna parte de la ecuación, simplemente había que identificar dónde, y ahí surge la invitación del secretario de Salud, Lorenzo González, para que vayamos a su oficina ese viernes y nos reunamos finalmente con él para aclararnos las dudas que teníamos en cuanto a los datos que estaba ofreciendo el gobierno.
Luis, disculpa que te interrumpa, antes de que sigas a la reunión que tuvieron, y ahí es que salen otros hallazgos, que el viernes claro, todo el mundo se entera de eso. ¿Tienes el dato de cuántas pruebas aproximadamente se deben utilizar, las pruebas rápidas se deben utilizar en pacientes confirmados para hacer la prueba de estas, como que de que estén funcionando?
Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque en condiciones normales hay unas guías, ¿no? CLIA, que establecen pues un número mínimo de, ¿no? De, entiendo que eran 5 pacientes distintos que había que usarlos, ¿no? Y ver cómo esas pruebas validaban, ¿no? Según las especificaciones, porque cada prueba tiene su propia especificación para poder validar que en efecto está funcionando como, como dice. Y pues lo que pudimos hallar en esa primera investigación fue que, primero, que no había un protocolo uniforme. O sea, no hay una misma manera donde todos los sitios que están haciendo pruebas rápidas validen de una misma manera estas pruebas. Hay sitios que te pueden usar 2 pruebas para validar con 2 pacientes positivos y la usan. Hay otros sitios que usan 3, hay otros sitios que usan 5. O sea, no hay un proceso estándar donde todos estos laboratorios y estos hospitales se sientan todos los días y validan de una misma manera las pruebas rápidas que han recibido tanto del gobierno como del, como ellos mismos comprándolas privado. Directamente al sector privado.
Y se desconoce también cómo se está validando no solamente en los laboratorios privados y en las instituciones hospitalarias privadas, sino en los mismos también hospitales del gobierno. O sea, el gobierno tampoco ha dicho que en sus instituciones médicas se está utilizando tal o cual procedimiento específicamente. Así es que hay una discrepancia en general.
En esa primera historia, el Salud menciona, y creo que lo citan a través de conferencias de prensa, no tuvieron acceso al secretario en esa primera historia, pregunto.
Bueno, hubo una entrevista que nuestra colega Omaya Sosa realizó para otra de las historias que habíamos trabajado sobre la compra de pruebas rápidas y de pruebas en general, ¿no? En el gobierno, y también sobre la intervención, ¿no? De 2 de los médicos del Task Force. Y como parte de ese trabajo, entiendo que Omaya había podido entrevistar al secretario, pero no había sido una entrevista completa y pues pudimos usar alguna de las partes, ¿no? De alguna de la información que nos había dado el secretario junto a otras cosas que él había dicho en conferencia de prensa.
Y en esa primera historia planteaban que eventualmente que ese protocolo se iba a trabajar. ¿Todavía ese protocolo no existe?
Ese protocolo ya se aprobó la semana pasada, se pasó una orden administrativa pues, que provee un poco más de claridad, ¿no? Unas instrucciones mucho más claras, sobre todo con respecto a las pruebas rápidas y cómo estas instituciones van a recibir estas pruebas y van a informarlas, ¿no? Como qué información debe incluir el hospital o el laboratorio o el sitio que sea que realice esta prueba, qué información estándar, ¿no? Uniforme, que todo el mundo dé la misma información, deben dar la salud para que entonces ellos puedan llevar a cabo unas estadísticas certeras y uniformes, ¿no? Que no tengan datos distintos y que puedan entonces construir una base de datos confiable, ¿no? Y que incluya todo lo necesario para que puedan tomar decisiones y proyecciones.
Se aprobó el mismo viernes, el día que entrevistamos al secretario.
Perdón, Juan.
No, sigue, yo la sigo.
Ok, en la primera pregunta iba un poco sobre cuál es el impacto de que esos datos no estén correctos, porque he escuchado mucha gente, sobre todo después del fin de semana, y Carla, de la conferencia donde tú estuviste, que empiezan a mencionar muy superficialmente, pero bueno, ya el secretario dijo okay, que hay error, pues vamos a seguir para adelante, eso es lo que hay. Y como que no se entiende cuál es la importancia de que esos datos estén correctos. Y no sé si en palabras sencillas podemos explicarle a quienes nos escuchan cuál es la importancia de que esos datos que se manejan sean correctos.
Claro. Bueno, lo primero es que lo que implica esto es que el gobierno ha hecho una inversión en más de 100.000 pruebas, ¿verdad? Hasta la fecha. Y de esas, solamente menos de 10.000 conocemos el resultado, entre rápidas y moleculares. Quiere decir que ha habido, se ha generado una expectativa todas estas semanas pasadas en la prensa diciendo que estaban llegando las pruebas, había toda una saga, ¿verdad?, de dónde estaban las pruebas, de cuándo llegaban, etcétera, y se generó una expectativa de que ya teníamos las pruebas. De hecho, hubo portadas de periódicos reseñando eso, pero es irrelevante que se hayan distribuido 100.000 pruebas si solo conocemos los resultados de 10.000, porque la razón por la que había tanta insistencia en las pruebas es porque las pruebas ayudan a 2 cosas, obviamente haciendo las distinciones de lo que es la prueba molecular y la rápida, pero en esencia lo que las pruebas nos permiten es tener un sentido claro de cuál es el nivel de contagio que hay en la isla, Eso tiene unas implicaciones en términos de cuántos ventiladores se necesitan, de cuántas camas se necesitan, de qué medidas de distanciamiento social deben permanecer en sitio y cuáles no, quizás, de qué zonas geográficas reflejan un mayor contagio, qué edades. Es decir, es información fundamental que en todo el mundo se ha identificado como información básica para enfrentar el virus. Entonces, no tenerla o darnos cuenta de que la hemos estado mirando datos incorrectos, pues tiene múltiples dimensiones. La primera de ellas es no se han estado haciendo las pruebas. Y que es la más terrible de todas, vamos a decir, porque hace casi 3 semanas el país completo lleva pidiendo y reclamando información sobre las pruebas y sus resultados, y entonces llegamos a un sitio en el que nos damos cuenta de que se han hecho menos pruebas posiblemente de las que se han proyectado, que esas pruebas pueden estar duplicadas o hasta triplicadas, según el mismo secretario lo dice, y que en esencia ha habido un descontrol completo sobre dónde están las pruebas que se entregaron y que el gobierno distribuyó.
No, y al final del día lo que plantea es como se han hecho pocas pruebas comparado con el número que ellos dicen de pruebas que existen o que tienen, y si se duplican o se triplican los casos es menos gente que ha tenido acceso a la prueba. Sí. Y quería también preguntar, que es algo que epidemiólogos nos han apuntado sobre eso, que también eso va directamente sobre la tasa de letalidad. Claro. Porque tengo una cantidad de muertos, que pues esos son los muertos, por lo menos los que se reportan de COVID, y una cantidad de pruebas que no necesariamente son las pruebas, que debe ser entonces menor.
Claro. Definitivamente, y además está generando un sentido de confianza entre la población, ¿verdad? Porque cuando la gente dice, ay, si hay poquita gente que se ha contagiado, y encima de eso esa cifra estaba mal, y es menor, pues eso genera un sentido también de confianza en la gente de que no hay tantas posibilidades de contagio, ¿verdad? Si uno se sale del distanciamiento social, cuando en realidad eso no es una conclusión a la que podemos llegar, porque lo que sabemos es que se han hecho menos pruebas, por lo tanto no sabemos todavía la magnitud del problema.
Y pregunto porque incluso Valentín, te entrevistaron en Jugando Pelotadura, creo que fue jueves o viernes, y uno de los puntos de Ferdinand Pérez era como que, bueno, pero entonces esto juega a favor del gobierno, porque hay menos positivos.
Sí, yo creo que a la pregunta que he recibido ya en varias ocasiones, de que si esto significa que pues si se estaban duplicando y triplicando, pues entonces quiere decir que hay menos casos confirmados en Puerto Rico. Y en realidad, yo pienso que no es responsable ni siquiera contestar algo, porque es que no se sabe. O sea, yo creo que una de las conclusiones básicas de todo este ejercicio ha sido, primero, que no se tiene un nivel ni cerca de pruebas suficientes a nivel de la población general en Puerto Rico para poder llegar a conclusiones lo más certeras posible, ¿verdad? Desde una base estadística, ¿no? Para poder crear proyección y todo lo demás. Y también que, o sea, vamos, los pocos datos que estabas recopilando no son confiables. O sea, si fuera el caso donde el Departamento de Salud ya al día de hoy identificó cuáles son los casos duplicados, o sea, ya está rectificando, ya tenemos seguridad de que se sabe dónde está el problema y estamos bregando, pues quizás ahí podríamos tener un panorama un poquito más positivo, ¿no? En términos de cuándo se va a resolver el asunto y cómo podemos continuar moviéndonos hacia adelante, enfrentando la pandemia y con los datos que se están ofreciendo. Pero la realidad del caso es que al día de hoy todavía el Departamento de Salud no ha podido ni explicar ni cerca de cómo exactamente ellos van a arreglar el asunto. O sea, el secretario ha reconocido que está trabajando en el problema y que tiene estadísticos, ¿verdad?, metidos en el departamento trabajando ahora mismo en esto, pero no han podido explicar ni siquiera si es posible, si tienen todos los datos suficientes para poder reconstruir. Esto es como una ecuación matemática, no sé si recuerdan en el high school que si te la sacaban mal, tú tenías que ir al proceso y tenías que ver dónde en el proceso fue mal. Pues literalmente eso es lo que tiene que hacer el Departamento de Salud ahora. Ellos tienen que ir atrás desde el principio a ver dónde hubo el fallo, o sea, dónde, si se tiene la información del paciente, buscar el paciente, qué pasó con ese paciente, cuántas veces se le hizo prueba a ese mismo paciente, cuántas veces se contabilizó esa prueba. O sea, realmente yo pienso que preocupa mucho, y el hecho en donde estamos parados ahora mismo, que no sabemos con certeza, ¿no? Cuán confiable es el dato, cuán bueno, por decirlo limpio, está el dato ahora mismo. Y eso tiene una consecuencia de no poder siquiera llegar a una conclusión de decir si aquí hay menos personas o más personas con COVID. O sea, yo no puedo llegar a una conclusión a base de los números que me están dando ni la situación.
Incluso, Ayola, a tu pregunta, la primera historia que publicó Luis sobre este tema indica que existían centros de salud que no estaban informando el resultado de sus pruebas. ¿Qué había ahí y qué no? Y si esos resultados hubieran pintado un panorama peor del que estamos viendo en las estadísticas hoy día o en los resultados hoy día, no lo sabemos. O sea, no hay un problema solamente de doble conteo o de triple conteo. Hay un problema también de un escape de datos que no sabemos la dimensión que ha tenido todavía en este punto.
No sé si dentro de lo que ha estado trabajando Luis y Carla, va a existir un margen de error, eso lo sabemos, pero ¿cuál es el margen de error como que aceptable, como que dentro de esta circunstancia del COVID-19, si la han podido estudiar en otros estados o en otros países, que ellos hayan dicho, pues mira, nuestro margen de error es esto, no han conseguido ninguna información de eso?
Yo para el margen de error como tal, yo no tengo un dato ahora mismo, pero sé que Carla, y puedes hablar de eso, ha buscado a ver si ha pasado este tipo de caso, ¿no? De doble conteo y triple conteo en otras jurisdicciones. Carla, no sé si quieres abundar sobre eso.
Sí, no, hasta ahora no hemos podido encontrar, hemos estado buscando, ¿verdad? Porque el secretario ha hecho continuamente unas expresiones de que todo el mundo tiene problemas de datos.
Por eso es que viene la pregunta, porque él fue claro en eso, en la conferencia de prensa.
Exacto. Y ahí fue que terminó abruptamente la conferencia de prensa y que...
Se molestó,
sí. Exacto, que tú le estabas preguntando, los datos que él menciona son otro tipo de error, los errores que él menciona son otro tipo de error. O sea, ¿cómo meterlos todos en un mismo saco?
Exacto, y hasta ahora, en efecto, después de esa conferencia, ¿verdad? Nosotros no fuimos a hacer la tarea, obviamente, de ver si encontrábamos ejemplos de otros países o jurisdicciones que tuvieran el mismo problema que hemos tenido aquí. Y hasta la fecha no hemos encontrado paralelos, ¿verdad? Ha habido problemas, como hemos dicho ya, sí, en el conteo de muertos, que no se registraron apropiadamente las muertes relacionadas a COVID en Wuhan y en otros países también. Porque similar a lo que nos pasó con el huracán María, el certificado de defunción no indicaba la relación con el COVID. Entonces hubo que hacer una reconstrucción de todos esos documentos. Y ha habido otro tipo de problemas de datos, pero el que se está dando en Puerto Rico no lo hemos podido identificar en otros lugares, ni territorios, ni países, ni estados. Y por lo tanto, ¿verdad? Y lo buscamos fundamentalmente en la intención de ver cómo lo solucionaron. Así es que no hasta ahora no hemos podido dar con eso. Así que va a haber que inventar una solución criolla.
El secretario también mencionaba, ¿verdad?, cuando le hacían la pregunta y en ese tantrum que le dio, mencionaba que el dato es lo que está defectuoso, pero es lo que hay, y que tenemos que bregar con lo que hay, que los datos que hay son los que están ellos trabajando con eso para tratar de ayudar a Puerto Rico, pero realmente se puede trabajar, de lo que han analizado, ¿se puede trabajar con esa data como está, con esos datos como están?
Bueno, Luis, hemos hablado con distintos profesionales de la salud pública y verdaderamente no se puede trabajar con esos datos, ciertamente, no hay análisis que aguante usar esos datos ahora mismo.
Sí, yo quiero añadir a eso que hemos podido hablar con expertos antes y después de publicar estas notas, y en realidad yo creo que el problema de nuevo es, primero, cómo lo está resolviendo. Nos han explicado pues que a lo mejor pueden llevar un proceso paralelo donde ellos estén tratando de arreglar los datos por un lado mientras siguen reportando sabiendo que tienen el dato mal, pero en algún momento pues para tratar de encontrarse y hacer el ajuste, por decirlo de una manera. Pero yo creo que lo que nos han dicho mayormente, la preocupación genuina que tiene tanto el sector de la academia, la comunidad científica, los mismos periodistas que hemos estado trabajando en este tema, es que hay más, el Departamento de Salud tiene acceso a una base de datos y puede dar más transparencia, puede dar más acceso a más datos, no a los que hasta ahora pues tiene plasmado, ¿verdad?, en el dashboard. Yo creo que ha sido una petición constante de todo, sobre todo de la comunidad científica, porque de eso se basa eso, ellos validan a sus pares. Constantemente tú pones lo que tú estás haciendo, tus datos, y se da este proceso, ¿verdad?, de back and forth, donde ellos se están validando y autocriticando y entre ellos mismos para que se dé un producto, un resultado lo mejor posible, lo más certero. Y si estos datos se hubiesen abierto al público, si hubiese una segregación de pruebas rápidas, pruebas moleculares, los datos demográficos, todo bien claro, que esos son datos que tiene que recibir el Departamento de Salud y que tiene que tener de alguna manera, pues quizás nos hubiésemos dado cuenta de este error mucho antes, hace más de 2 semanas, no hubiésemos estado, ¿verdad?, en este punto del problema, ¿no?, de todo lo que ha pasado, tratando de resolver algo que se pudo haber, ¿verdad?, se pudo haber atrapado mucho antes. Y yo creo que esa es una de las mayores peticiones que nos han hecho después de la publicación de nosotros, que den más transparencia a todos los datos que tiene el Departamento de Salud.
Y volvemos al tema de la transparencia, y el mismo secretario ha dicho, porque en una entrevista con nosotros, él ya tiene los datos, por ejemplo, de los recuperados, pero todavía no los comparten. Les preguntamos sobre si ellos tienen que tener la estadística en muchos casos de si el paciente es un paciente con condiciones de asma, hipertensión, cuántas son embarazadas, todas esas variables para poder hacer correlaciones, y no los hacen públicos. Ustedes que tanto han trabajado con el tema de la transparencia, en medio de una emergencia como esta, ¿qué entienden, qué factores entienden que deben pasar por la mente del gobierno para decidir esos datos no compartirlos? Ellos se amparan muchas veces que la ley IPA, bueno, porque ni a los alcaldes le querían decir, pero eso es como un disparate en medio de una emergencia de salud pública. Y no sé qué análisis ustedes tienen sobre esa actitud de seguir ocultando datos.
Bueno, yo te puedo decir que es que aquí se han conjugado quizás los peores factores para llegar al punto en donde estamos. El primero siendo que estábamos arrastrando una administración del Departamento de Salud que estuvo durante el huracán María y que negó acceso a estos datos tan importantes también después del huracán. Estas prácticas de negar información vital, ¿verdad?, para entender crisis como las que hemos pasado, creo que es un mal, ¿verdad?, crónico del Departamento de Salud, y que estaba bien afianzado en la administración de Rafael Rodríguez Mercado, como se demostró ampliamente, y un poco al entrar en esta pandemia, como todavía estaba el secretario, fue un poco como que se trasladó esa mentalidad, esa política pública y política institucional del departamento. No solamente de no tener transparencia en los datos, sino de tener un desastre, un genuino desastre, en la forma en que se llevan los números dentro del departamento y las estadísticas y la comunicación hacia el público, la forma en que se ponen los datos disponibles. Es decir, creo que esa combinación y que hereda el actual secretario eventualmente, pero que pues en alguna medida ha tratado ha hecho un esfuerzo por hacer unos ajustes, pero yo creo que la infraestructura que está detrás de él no está en sitio como para que estos datos sean confiables hoy día.
Claro, incluso, quiero añadir a eso.
Antes, Luis, para que sigas ahí rápido, incluso el problema de comunicación que decía Carla, tuvo que salir el director del Instituto de Estadística hasta públicamente salir y decir, mira, no me quieren dar los números, son dos agentes del gobierno, y no se pueden ni comunicar ellos mismos para poder llevar los datos. Discúlpame.
No, tienes un punto válido, súper válido, y también a lo que estaba hablando Carla, yo creo que ella menciona algo bien importante, y hasta cierta manera lo trabajamos desde un, ¿verdad?, desde un aspecto de infraestructura pública, pero fue una investigación empezando esto que sacamos, de la falta de inversión, y esto incluye también la oficina de que se encarga de recoger estos datos en salud por año. O sea, no podemos perder de perspectiva que esto es un departamento de salud que estaba en plena reorganización, en plena austeridad, le estaban cortando presupuesto en varios sitios, y por años han perdido esta memoria institucional, y de repente se encuentran con esta situación que es sumamente grave, y no había ninguna estructura confiable para poder manejar estos datos, y no se identificó ese problema tampoco desde el principio. Entonces, pues cuando se viene a identificar, pues ya llevabas arrastrando una base que no es sólida para nada, o sea, no tienes una base donde construiste esos datos, porque aquí pasaron muchas cosas que, como bien menciona Carla, venían desde antes. No podemos pensar que esto pues surge de la nada con esta pandemia, no, esto venía arrastrándose desde mucho antes, lo vimos con el huracán María, lo hemos visto en otros contextos, con los terremotos también hubo problemas de datos, o sea, aquí han pasado, en verdad, problemas con tener acceso a datos y a tener una estructura que permita tener, formar estas bases de datos de una manera confiable y según manda el libro, ¿no?
Y déjame añadir algo, que en salud también, en un momento dado, bajo Rafael Rodríguez, se cambiaron o se crearon unas figuras y a nivel de gerencial que no eran figuras médicas ni salubristas, que venían, ¿verdad?, por otras, de otros campos y que llegaron allí por trabajo político partidista, y eso es una realidad que no podemos tapar. También mencionan el caso de María y ahora. El CPI fue el organismo periodístico encargado de revelar la situación de los muertos con María. Ahora nos revelan la falla en los datos. ¿Cómo comparan? ¿Cuáles son los paralelos y cuáles son las diferencias entre ambas investigaciones?
Bueno, quizás todavía nos falta un poco de tiempo para poder hacer esa comparación, porque obviamente, según estamos hablando, todos nuestros periodistas están trabajando historias. Así que todavía no sabemos bien la dimensión que va a tener esto del COVID en términos del impacto que va a tener no tener datos ciertos, certeros. Pero sí te puedo decir que hay unos paralelos. Nosotros hemos pedido información similar al gobierno consistentemente. Por la mañana hacemos un seguimiento, por la tarde otro, pasan dos semanas, volvemos. Vamos a las conferencias de prensa, preguntamos, es decir, es un seguimiento bien fuerte el que le hemos estado dando a los datos, porque entendemos las consecuencias que puede tener que los datos estén erróneos, y desafortunadamente esa corazonada que tenemos los periodistas de que hay algo que está mal, pues se comprobó en esta ocasión y se comprobó cuando el huracán María. Pues es una noticia terrible realmente para el país y para nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Evidentemente. Genera mucha frustración y es terrible tener que contar estas historias, pero la realidad es que nuestro rol es fiscalizar para que estas cosas se corrijan. Desafortunadamente vemos que hay unos problemas sistémicos y profundos en el Departamento de Salud y en la forma en que el gobierno maneja sus datos, que no se corrigen a largo plazo, evidentemente, no se corrigen. Y es terrible porque hay muchos funcionarios muy capaces disponibles para atender esto, el Instituto de Estadística siendo uno de ellos, pero también en torno al secretario, en torno a la gobernadora, tiene que haber personas capaces y profesionales que puedan estar alertando de estos problemas. No puede ser que solamente los periodistas los estemos viendo. Entonces, tú sabes, esto levanta preguntas también en términos gerenciales y de supervisión. El secretario dijo que se dio cuenta de esto en cuanto llegó al departamento. Han pasado 3 semanas desde su llegada allí y no ha habido una acción correctiva definitiva sobre esto. Y por otra parte, si lo supo hace 3 semanas y la gobernadora lo sabe hace 3 semanas, ¿cómo es que esperaron 3 semanas para informarlo al país?
Bueno, informarlo buscándolo también, porque tuvimos que insistir. Esto no nació del gobierno, donde ellos hicieron una conferencia de prensa y dijeron que estaban mal. O sea, hubo que literalmente llevarlos hasta el punto donde no había, o sea, tuvieron que aceptarlo, que también, pues, ¿verdad?, levantaba un poco de duda y bandera.
Y ya nos queda poquito tiempo, nos quedan 8 minutos aquí, pero quería en eso mismo, tú planteas, no es que ellos dijeron, hay un error, vamos a anunciarlo, vamos a hacer una conferencia para explicarle al país lo que sucedió y ser transparentes, sino que es a través del trabajo de fiscalización. Y en un punto, el discurso o el que ustedes hagan la pregunta, la respuesta es hostil, esa es la verdad. Lo vimos en la conferencia de prensa en Fortaleza y lo vimos el sábado, que fue, a mí me pareció que fue de la nada, es como cuando te quedas sin respuesta, pues voy a decir hasta que no voy a aguantar más ofensas, pero allí no había nadie ofendiéndolo. Y no sé si podemos aprovechar estos últimos minutos un poco en ir sobre ese tono hostil que siempre surge cuando se encuentran ya contra la pared. Y no es algo que pueden muy bien decir, mira, pues hubo un error, así es que estamos trabajando de esta forma. No decir, hubo un error, esto es lo que hay, vamos para adelante, no preguntes más.
Sí, o sea, yo creo que hay una mezcla ahí de tú sabes, de verdad tengo que, uno se trata de poner en el zapato del otro, ¿verdad? Y yo supongo que el secretario, y él lo ha dicho públicamente, que heredó un desastre, francamente. Eso no quita que no es su responsabilidad resolverlo. Y yo creo que nosotros, en realidad nuestras preguntas, tanto el día que Luis estuvo en la conferencia de prensa, como el día que lo entrevistamos, y luego el sábado, nuestras preguntas nunca fueron un ataque directo a cuestionar su ejecutoria o a echar una culpa sobre él, ni nada por el estilo. Estábamos preguntando, haciendo preguntas sobre el proceso, sobre cómo se iba a atender. Las preguntas obvias que surgen de una admisión como esta que él ha hecho. Así es que yo entiendo que él pudo estar frustrado y que puede estar, tú sabes, sentirse quizás acorralado. Yo no creo que el tono en que se le preguntó fue irrespetuoso de ningún modo. Así es que es lamentable que él lo haya tomado de esa forma. Creo que esta mañana hizo una disculpa.
Sí, correcto.
Sobre eso, pero pues hay que tener un poco más un poco más de temple, yo creo, ante esta situación, porque si el departamento se equivocó, no es solo cuestión de admitir su falta, su falla, es cuestión de ser bien informativo y generar confianza sobre lo que se está haciendo para resolver el problema.
Quedan preguntas sin responder, vienen más investigaciones del Centro de Periodismo Investigativo, ¿qué podemos esperar de ustedes?
Dale, Carla.
Sí, bueno, seguimos investigando, todos nuestros periodistas están investigando, nuestro trabajo de fiscalización no se va a detener de ninguna manera, tú sabes, desde que todo esto empezó, nuestros periodistas han estado trabajando sin parar, así es que sí, vienen más historias, vamos a seguir fiscalizando el tema de las pruebas y cuál es el resultado correcto y cómo podemos acercarnos a entender cómo se está viviendo este problema en nuestro país. Yo creo que esa es nuestra función, para eso es que nosotros estamos aquí.
Bueno, eso es parte de lo de las pruebas, eso era parte de lo que se venía peleando desde el principio de salud, está contactando a la gente que daba positivo, con los que había tenido relación en esos días que no se estuvo haciendo, pero ahora esto prueba de que no se estaba haciendo, porque si en un momento dado tú llegabas con este positivo que había interactuado con estas personas y tú empezabas a investigar otro positivo y se repetían las personas, ahí tú te pudiste haber dado cuenta del dato de que pues mira, estamos repitiendo, se están duplicando aquí. Y ese es el problema de no tener acceso a toda la información que se pide y se ve como un enemigo nosotros por estar cuestionando. Que no es por molestar, es simplemente mientras más información, pues mejor, como que más detalles podemos tener.
Oye, ¿saben quién está perdido missing in action? El epidemiólogo del estado. No sé si ustedes se hicieron disponible en las entrevistas que tuvieron, pero creo que desde mediados de la semana no lo he escuchado hablar.
Sobre él debo decir que en la historia del secretario, en la entrevista, pudimos lograr hablar con él porque él estaba allí. Y debo decir que las declaraciones de él son bastante fuertes porque, primero, él admite que básicamente el Departamento de Salud ha estado utilizando pruebas rápidas para confirmar casos de COVID cuando ese no es el protocolo que sigue el resto del mundo. Y él lo admite, él dice, no, se supone que todas las pruebas rápidas se confirmen con una molecular. Y eso no se estaba haciendo aquí en Puerto Rico. Aquí había pruebas rápidas que salían positivas y así misma se añadían a la cifra de confirmados positivos sin haber hecho una molecular. le podían hacer la molecular después y se duplicaba, y ahí fue el problema de doble conteo, pero sí, el epidemiólogo habló, y ciertamente uno hubiese esperado que él estuviera en la conferencia de prensa del sábado, cuando el secretario de Salud tuvo que dar cara luego de haber informado el error que estaban llevando las estadísticas, claro que sí.
Al menos nosotros solicitamos hablar con él ayer y no estuvo disponible, creo que hoy tampoco ha estado disponible, pero nada, le seguimos dando seguimiento, les claro. Agradezco también todo el trabajo que hacen y que sepan pues que el espacio que les damos en Metro Puerto Rico está ahí para ustedes, para que vengan más investigaciones.
Así que gracias.
Ay, hola. Gracias por estar con nosotros.
¿Dónde pueden las personas escuchar esto y compartir y encontrar toda la galería de capítulos, episodios?
A todos los que nos estén escuchando, gracias por estar conectados aquí con los editores. Saben que nos pueden buscar en Podbean, nos pueden buscar en Apple Podcasts y también en Spotify. En cualquier plataforma de podcast nos pueden conseguir. Y si te gusta, pues dale like y comparte.
Eso es así. Muchas gracias. Y que sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.